Buenas tardes o días, según, porque como traemos el horario al revésado, pues no sabemos mero qué es. Pero gracias al pueblo de Bellavista y gracias a los compañeros del Partido de los Comunistas que nos invitaron junto con nosotros compañeros adherentes de la otra campaña. Lo de la panza es, no se dejen, traigo una faja que me está matando, por cierto, pues si me la quito se me cae. Nosotros conocimos a los compañeros y compañeras del Partido de los Comunistas en la Selva Lacandona, en la primera reunión que hubo con organizaciones políticas para preparar la otra campaña. Aunque nosotros sabíamos que traían con ellos la luz de Gascón Mercado, ellos no llegaron ni charolearon con el brillo de ese hombre que va a llegar todavía muy lejos. Si hay algo que lamentar, entre muchas cosas, de la muerte de Alejandro Gascón Mercado, es que una bola de cabrones quieran usar su nombre para promoverse. La otra campaña no es un espacio electoral, lo hemos dicho hoy una y otra vez. Por eso cuando el señor este del PRS vino a saludar, se lo negamos, porque nomás usan eso para sus corruptelas. Compañeros y compañeras, como estamos acá y parece por las algunas intervenciones que no se sabe bien a bien qué es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, voy a pedirles primero disculpas a los que han escuchado ya esta historia varias veces y a los demás, pues permiso de contar brevemente, porque aquí se dijo que nosotros depusimos las armas, cosa que es completamente falso. Nosotros somos indígenas de Chiapas, de las montañas del sureste mexicano, de varios pueblos indios que tienen raíz maya, y vivíamos, como muchos de los pueblos indios en México todavía viven aquí, en el rincón más olvidado de este país, en las condiciones más miserables que puedan imaginarse, y alejados no solo de los avances tecnológicos que se pueden observar en otras partes en el campo mexicano, sino también de la vida política del país. Antes de nuestro alzamiento, en los municipios donde ahora gobernamos nosotros, los zapatistas, el PRI ganaba con el 110% de la votación en casillas que ni siquiera se instalaban. Todo se llenaba en el Palacio Municipal, ahí se llenaban las boletas. Las condiciones de miseria no se las voy a platicar. Los indígenas aquí en Nayarit, principalmente los Wirraricari, con los que llevamos una relación de hace años, pueden contar lo que significa en México ser indígena y lo que significa padecer el desprecio, la humillación y la muerte por el color, por la lengua, por la cultura, por el modo, decimos nosotros. Nosotros llegamos a las montañas hace 22 años, a las montañas del sureste mexicano, y a lo largo del tiempo hicimos contacto con las comunidades indígenas de la zona, y en el contacto con ellos empezamos a aprender de ellos y de ellas el modo de ver la naturaleza, el modo de ver la vida y sobre todo el modo de ser de la rebeldía de los pueblos indígenas en México, particularmente de estos. Las condiciones fueron apretándose cada vez más y más hasta convertirse en un verdadero etnocidio, de un aniquilamiento de los pueblos indios, así como nos platicó la compañera que pasa aquí cerca. No se trataba de ver las condiciones en las que vivíamos, sino las condiciones en que éramos aniquilados. Después de mucho tiempo de estarnos preparados en las montañas, recibimos la orden de alzarnos en armas, precisamente en el momento en que se derrumbaba el campo socialista y aparentemente, solo aparentemente, se acababa la esperanza de construir un mundo alternativo, frente, en contradicción total con el mundo capitalista. En México estaba en el poder Carlos Salinas de Gortari, y con él el apogeo de la última venta de baratero en el que han convertido los gobiernos nuestra patria. El 1 de enero de 1994, en la madrugada, mientras los grandes ricos y el supremo gobierno se encontraban celebrando el Año Nuevo y la entrada de México al Tratado de Libre Comercio, varios miles de combatientes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hombres, mujeres, niños y ancianos, indígenas 100% y 100% mexicanos, tomamos por asalto 7 cabeceras municipales. Rendimos a las guarniciones de las policías de seguridad pública del Estado y las municipales e iniciamos los choques armados con el Ejército Federal. Después de unos días, se levantó un clamor nacional e internacional para que se detuvieran los combates y se intentara la vía del diálogo. Eso hicimos nosotros, intentamos la vía del diálogo, pero armados. Y empezamos a hablar con el gobierno nuestra demanda de techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, justicia, democracia y paz para todos los mexicanos. Y fundamentalmente el reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos originarios de México, como lo conocen ustedes, los pueblos indígenas. Inició entonces un proceso de diálogo y negociación, no entre el EZLN y el gobierno, sino entre la mayoría de los pueblos indios de este país y el gobierno, entonces de Ernesto Zedillo, primero de Salinas y luego de Ernesto Zedillo, hasta que se llegó al compromiso del gobierno de firmar los acuerdos de San Andrés, que era el lugar donde se estaban celebrando las pláticas, que significaba el reconocimiento constitucional de nuestros derechos. Durante mucho tiempo el gobierno se hizo pato, no cumplió con su compromiso, y después de varias movilizaciones nacionales, nos dimos cuenta, después de la traición del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que votaron una ley que nos vuelve a poner a los pueblos indios como limosneros o como productores de artesanías o como monitos que bailan bonito o que se visten de forma diferente. Nosotros decidimos que no tenía caso seguir dialogando con el gobierno porque no cumplía. Durante ese tiempo, esos 12 años que estuvimos intentando la vía del diálogo con el gobierno, conocimos a mucha gente como la que está aquí, a mucha gente en todos los países, en todo el país y en todos los países del mundo, y entendimos que aquello de que se había acabado la esperanza de un mundo mejor y alternativo al capitalista, que había desaparecido con la caída del Muro de Berlín, descubrimos que era mentira, que había organizaciones, personas y grupos que seguían luchando contra el capitalismo. Cuando estuvimos analizando esto, pensamos en que tal vez era posible unir a toda la gente que reconociera en su dolor al responsable. Que la gente que no pensara que su dolor, su miseria, su sufrimiento era producto de Dios o de la mala suerte, sino que era un sistema, el sistema capitalista, podíamos unir esas luchas entre todos basadas en el respeto a cada organización o a cada persona. Entonces decidimos que además de luchar por los pueblos indios y por sus derechos, era necesario luchar contra el sistema que era responsable del desprecio y la humillación que recibíamos como indígenas. Lanzamos entonces lo que se conoce como la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que tiene un fundamento patriótico, anticapitalista y de izquierda, señalando al responsable de todos nuestros dolores, que es el capitalismo, y planteándolo como la última esperanza de rescatar a nuestro país de la destrucción que está sufriendo actualmente. Lanzamos esto de la Sexta Declaración y todos estos grupos, organizaciones, colectivos, personas, individuos que de una u otra forma sabíamos que existían, respondieron diciendo: estamos de acuerdo. Los fundamentos básicos de la sexta declaración y de la otra campaña son el respeto al otro, a la otra organización, a su historia, a sus formas de lucha, a sus formas de dirección, siempre y cuando se inscriba dentro de la lucha anticapitalista y de izquierda, y siempre y cuando no esté en el momento actual en la lucha electoral. Nosotros decíamos esto y coincidíamos con muchas organizaciones, grupos y personas en todo el país, porque pensamos dos cosas. Una, que allá arriba no están las soluciones a nuestros problemas, ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD, es decir, ni en Madrazo y la nostalgia por el pasado, ni en Calderón y la reincidencia en decir estupideces como su antecesor Vicente Fox, ni en López Obrador, que se está convirtiendo en el basurero de reciclado del PRI y del PAN. Nosotros pensábamos que no hay ahí la solución y teníamos que elegir en a dónde dirigir nuestro esfuerzo, si apoyar a un candidato o esperar a ver qué pasara, o empezábamos a mirar a otro lado. Nosotros decidimos que lo que había que hacer en lugar de mirar y escuchar a los de arriba era mirar y escuchar a los de abajo. Ese es el espíritu de la otra campaña, recorrer el país e ir descubriendo o redescubriendo o hacer visibles todas las luchas que hay de resistencia contra el sistema no electoral y todas las experiencias de organización política, de organización social, de organización cultural, o incluso de organización de barrio o de familia, y que se oponen al sistema y que permanecen hasta ahorita aisladas o separadas unas de otras. Cuando se hace el planteamiento de la otra campaña, se dice, vamos a escuchar a la gente, vamos a hacer otra forma de hacer política, en lugar de llegar y tirar un rollo, que la misma gente exponga sus problemas, sus demandas y sobre todo su historia. La otra campaña es sobre todo un pase de lista en todo el país de cuáles son las luchas de resistencia. Y después, en este yo soy, en este reconocimiento donde uno dice, esta es mi lucha, esta es mi propuesta, que nos empecemos a conocer entre todos y empecemos entonces a plantear lo que dijo el compañero de la UNOPI, una red de apoyo, una red de hermandad, de izquierda por supuesto, que nos permita enfrentar al gobierno. En el recorrido que también se propone levantar lo que se llama el Programa Nacional de Lucha, hemos visto un país que no tiene nada que ver con el de Televisa, perdón, o el de Televisión Azteca, o el de los periódicos nacionales, o el de la radio. Hay un país que se está debatiendo realmente entre la vida y la muerte. Y como dijo el compa de hace rato, no solo hay semejanzas entre Jalisco y Nayarit, sino entre Quintana Roo, Campeche y Nayarit. Entre el Golfo, el Caribe, el sureste mexicano y ahora el occidente, con Jalisco, Nayarit y los demás estados que vamos a ir cubriendo. En el caso del campo, una verdadera guerra de conquista. Los campesinos podrán darse cuenta de que no se trata de que el gobierno no apoye al campo, sino que el trabajo del gobierno es precisamente acabar de destruirlo. El arma de aniquilamiento actual es lo que se conoce como el PRO-SEDE o el PRO-SECOM. Consiste en despojar a los campesinos por medios legales. Se le vende al campesino o al indígena, o al comunero, pues, la idea de que si se registra se va a convertir en un pequeño propietario que va a tener garantizada la tenencia de la tierra, que no sufre invasiones, que no tenga problemas con otros ejidos por límites y todo eso. Pero lo que ocurre es que ahí hay una trampa, que es a la hora que se registran en el PRO-SEDE o PRO-SECOM, la tierra que poseen se convierte en una mercancía, que puede ser vendida, comprada o, ojo, embargada. Entonces toda la política gubernamental, de acuerdo con las grandes empresas agropecuarias y de productoras de fertilizantes, es ir endeudando al campesino de tal forma que solo acumule deudas. Como nos explicó la compañera en el caso del café, todos los productos del campo están en crisis porque todo el día de labor no se compensa con el precio que el producto tiene en el mercado. Eso provoca dos cosas. Una, que el campesino haga cuentas y diga, ya no sale trabajar en el campo porque saco el producto, pero a la hora que lo vendo pierdo, y entonces mejor abandono el campo y emigro a la ciudad o emigro a los Estados Unidos. Lo que la migración significa no solo es un despoblamiento, como si hubiera una guerra y la gente se desplazara, sino también está destruyendo las familias y las comunidades en el medio rural, sobre todo las comunidades indígenas. Y la otra opción, si el campesino se empeña de que tal vez va a subir el precio del producto o tal vez va a obtener una cosecha fuera de lo común, sigue endeudándose hasta que llega el momento en que el banco o la empresa a través del banco pide el pago total de la deuda. Como no hay dinero, se entregan los papeles. Si alguien pensaba que en ese campo que fue destruido, despoblado y ahora es propiedad de las empresas, se va a sembrar maíz, frijol, café, chile, naranja, lo que se producía antes, está equivocado. Lo que se va a producir es lo que esté demandando el mercado, y así como las empresas textileras fueron cerrando conforme avanzó el mercado sintético y luego las maquiladoras llegaron a moverse, la destrucción del campo mexicano es total, no se va a volver a producir alimentos, porque esos alimentos eran para que lo consumiera la gente de abajo, humilde, sencilla, y esa gente es la que ya no va a existir en el plan que tiene. Por el lado de la naturaleza, en algunas partes nos van explicando cómo se va destruyendo la naturaleza, los bosques con la tala de árboles, los manantiales a la hora que se contaminan, o los ríos, como nos explicaron aquí mismo en Bellavista. No se trata de que las autoridades no están haciendo su trabajo, pues supone que hay una autoridad que se encarga de proteger los recursos naturales. No, esa autoridad se está encargando de destruirlos precisamente. Hay una injusticia que fuimos detectando en todos los estados que llevamos del país, 15, ya casi llegamos a la mitad, que es que un campesino o un indígena o un pescador es acusado de destruir la naturaleza, de ecocidio, y acumula hasta 20 años de cárcel, mientras las grandes empresas madereras no solo tienen el permiso, sino además tienen subvención gubernamental para hacer este trabajo. Nos encontramos con pescadores en Islas Mujeres, en Quintana Roo, que fueron acusados por salir a pescar al mismo tiempo que salían los grandes buques de las grandes empresas a pescar el mismo producto que estaba en veda. Encontramos con indígenas que están en la cárcel con 20 años por llevar la leña a su casa mientras pasaban los grandes camiones con los grandes troncos de las grandes madereras. En el caso de los trabajadores, la destrucción por todos lados de sus derechos laborales, seguro social, derecho a la pensión, derecho a la jubilación, derecho a huelga, derecho a la jornada laboral de 8 horas, destrucción del contrato colectivo, todo lo que se había conseguido desde la huelga que ahora sabemos, la inicial que fue aquí en 1905, aquí en Bellavista, que luego arrancó y siguió sobre Cananea y Río Blanco, y luego alumbró de rojo y negro nuestro país, todo eso está siendo destruido por dos vías. Una, a la hora que se parten las empresas y se reparten en varias, se deshace el contrato colectivo. La otra es, quiebran las empresas y llegan otras maquiladoras. Según nos cuentan, en varios estados de la República, las jornadas laborales son ya de 12 a 16 horas al día. En el caso de Puebla, de las maquiladoras, con salarios de 45 pesos al día. En el caso de los estudiantes y los maestros, que se supone que la educación es gratuita y pública, también el proceso de privatización, desde el nivel de primaria y preescolar, a la hora que se le imponen a los padres de familia cuotas voluntarias, pero que si no las cumples, entonces va para afuera, entonces no son voluntarias. Y los ataques que reciben las universidades del Estado, las universidades públicas, también para convertirlas en otra cosa, en algo que sirva más al sistema. Los maestros, atacados por varios lados, por el lado del charrismo, por el lado de los medios, por el lado del gobierno, que son tachados de banqueteros cuando se movilizan por sus demandas, o de holgazanes, o de borrachos, porque se niegan a cumplir el papel de reproducción o a convertirse en los canales de transmisión de esta ideología. Y los estudiantes que se enfrentan con esto de que entran en una carrera, la terminen de abogados o de ingenieros y tengan que buscar empleo de lo que sea. Se trata de la destrucción de toda la vocación de los estudiantes que los hace elegir un camino porque finalmente no van a ejercer esa profesión. En el caso de las mujeres, que se supone que el gobierno del cambio y que todos están prometiendo, no solo sigue el desprecio, la discriminación y la persecución, el hostigamiento por el hecho de ser mujeres, sino que esto ya tiene tintes criminales. O sea, el feminicidio no es solo en Ciudad Juárez, en todo caso es lo que más se conoce, sino en varias ciudades que hemos topado, nos encontramos con muchas mujeres asesinadas como mujeres, o sea, con la hazaña especial de que sean mujeres, no porque sean asaltadas nada más así. En el caso de los niños, lo recordamos con el escándalo del gobernador de Puebla, en liga con un empresario que se dedicaba a secuestrar y administrar la prostitución en niñas y niños, y también para usarlas para la pornografía infantil. Y en el caso de los ancianos, en todas partes, el producto de desecho de un sistema, las obras de un sistema al que ya se le sacó todo eso, es como la viruta o la resaca, lo que quedó del proceso de producción, y que hay que deshacerse de ellos. Al mismo tiempo que los indígenas, los ancianos y ancianas, tienen como único destino en este sistema la limosna o la tumba. Entonces nos encontramos con este panorama a grandes rasgos, y en todo este trayecto, el de los jóvenes que se niegan a deglutir o a digerir una cultura que los hace idiotas y empiezan a buscar sus propios espacios y a construirlos. Y aparecen jóvenes que tienen en su forma de vestir, de ser, de hablar, de su música, la búsqueda de una identidad, pero como una posición política. En todo esto nosotros encontramos un sentimiento y una lucha real anticapitalista. Y encontramos una fragmentación, que eso es lo que la otra campaña quiere romper. La otra campaña no es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es de todas las organizaciones, grupos colectivos, individuos, organizaciones sociales, familias que le han entrado. Y tiene como objetivo principal algo muy sintético. Si el responsable es el sistema y los políticos que están al servicio de ese sistema, lo que tenemos que hacer es unir todas esas luchas, derrocar al gobierno y expulsar a los capitalistas de este país. Y así, en base a las experiencias como la que nos platicaron aquí de un gobierno popular o los que hemos ido detectando en todas partes, construir otro país de otra forma, desde abajo y a la izquierda, decimos nosotros. Este movimiento, compañeros y compañeras, ya está. Y ya está en todo el país. Y entonces nosotros queremos invitarlos porque imagino que aquí hay gente que no es adherente o que no conoce la sexta declaración, pues que la lea, que pregunte con los compañeros que están organizando aquí en Bellavista o aquí en Nayarit, cómo es esto, porque es este movimiento el que dentro de poco tiempo, no dentro de mucho, se va a alzar contra el gobierno y lo va a derrocar. Y no nos vamos a quedar, como en otras partes, en un movimiento de que cambie de gobierno y ahora entre otro, sino en base a eso destruir completamente todo el sistema capitalista, es decir, los grandes propietarios de la industria, del comercio y de la tierra, van para afuera. Y entonces volver a organizar la sociedad mexicana. Ahora, no se trata de que nadie venga a decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer. Difícilmente nosotros, como zapatistas que estamos en Chiapas y solo en una parte de Chiapas, podríamos decirle a Nayarit qué es lo que debe hacer. Ni siquiera conocemos su modo, como decimos nosotros. Su historia venimos a aprenderla, sus luchas venimos a aprenderla ahora. Nosotros lo que proponemos es que Nayarit se alce por Nayarit y que no se alce solo, que se alce junto con nosotros. Y con nosotros no me refiero a Chiapas, sino con todos, junto con nosotros, todo lo que es la otra campaña. Un alzamiento nacional.